Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lounge. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lounge, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Muy buenas tardes, y así mismo como escucharon, va a dar comienzo Sport Lounge, tu almuerzo en deporte con el Mundial, Noel Enrique Acevedo y Josué González. Muy buenos días a ambos.
Saludos, Alecha, buenas tardes para ti, buenas tardes a Josué, buenas tardes para todo el público que sintoniza Radio Grito. Sports Lounge acaba de comenzar, donde vamos a tener un resumen al momento cómo va el béisbol de las Grandes Ligas. También le vamos a traer la información de las semifinales en el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, los resultados, lo que pasó en el UFC, en el boxeo durante este pasado fin de semana. Como siempre, Josué nos pone al día en lo que está pasando en el mundo del soccer, así que vamos a estar hablando de Wimbledon, mucho deporte, así que acomódese, relájese, esto es Sports Lounge. Josué González, saludos, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás?
Saludos para ti, Noel Enrique Acevedo, saludos para Daleicha, los controles y todos los amigos que nos escuchan.
Bueno, Josué, ya comenzaron a haber despidos. Yo no me alegro de que alguien pierda su trabajo, pero si no lo hace de manera efectiva, pues desafortunadamente ese es el resultado. Y eso es lo que le acaba de suceder al ex coach de bateo de mis Yankees de Nueva York, Dylan Lawson. Pierde su trabajo, y lo interesante, Josué, es que Brian Cashman, gerente general de los Yankees de Nueva York, lleva 25 años ligado a esta franquicia desde el 1998, y sabes que es la primera vez en la historia de Brian Cashman que vota, tiene que verse la obligación de votar un coach durante temporada regular. Sí que esto es una notición, dado al caso, porque es la primera vez, vuelvo y te repito, que la gerencia de los Yankees de Nueva York se tiene que ver en la obligación. Josué, de 30 equipos en el béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees es uno solamente hay peor. Son los Atléticos de Oakland, que batean para 220. Los Yankees de Nueva York llegan al All-Star Break bateando apenas 231 colectivamente. ¿Merecido el despido, injusto el despido? ¿Qué usted opina de esta noticia?
Totalmente merecido, Noel. Yo creo que mucho esperó el equipo de los Yankees. Estamos hablando de un equipo cuya alineación es de las mejores, si no, pues la mejor en el béisbol de la Grandes Ligas. Sí, han habido lesiones, pero yo entiendo que el equipo de los Yankees tiene la profundidad para estar por lo menos muy por encima de ese número que me acabas de mencionar, 230 y pico. Así que creo que esto era cuestión de tiempo.
Bueno, vamos a hacer un análisis rapidito, ¿verdad? Tratando de ser lo más breve posible para que nos dé el tiempo. Un resumen de cómo va el béisbol de las Grandes Ligas al momento. Dentro de la Liga Nacional, voy a comenzar con la División del Este, donde los Bravos de Atlanta es el equipo con el mejor récord en todo el béisbol de las Grandes Ligas y el único equipo que ha llegado a las 60 victorias. Esto es un equipo que yo pudiera decir, Josué, muy balanceado, un equipo que ha sido muy consistente a la hora de la verdad. Acaban de conectar 169 cuadrangulares en un total de 89 partidos antes de llegar al All-Star Break. Es un récord histórico, Josué, los 169 cuadrangulares que ha conectado el equipo de los Bravos de Atlanta. Ningún equipo en la historia del béisbol de las Grandes Ligas a esta fecha había conectado un total tan alto en términos de la cantidad de cuadrangulares. Es un equipo que batea promedio, es un equipo que tiene muy buen picheo, profundidad, juventud, velocidad. ¿Qué podemos decir al momento, Josué? Sin duda alguna, los números no mienten y tengo que decir que este es el mejor equipo, el béisbol de las Grandes Ligas en la actualidad.
Definitivamente. Bueno, cuando yo veo mi equipo, los Miami Marlins, que están jugando tremendo béisbol, y Noel, el equipo de Atlanta no pierde. Yo cada vez que veo que mi equipo está jugando bien y cuando miro los resultados, oye, el equipo de Atlanta tiene rachas de 5, de 8, de 10 victorias. Así que ha sido un equipo bien consistente. Y definitivamente, si me hablaras en el día de hoy, para mí es el equipo a vencer en la Liga Nacional.
Bueno, este equipo ha anotado un total de 499 carreras, ha permitido 352 para un más, un plus 147. Luego le siguen tus Miami Marlins, obviamente jugando muy por encima de las expectativas mías y yo pienso que la de cualquier analista del deporte del béisbol. 53-39 le da un más 14 en términos de derrotas y victorias. Están 14 juegos por encima de los 500. Aquí es la parte que no entiendo. Este equipo ha anotado 386 carreras, pero ha permitido 391 para estar en un negativo. Josué, un negativo 5. ¿Qué tú piensas que debe de hacer tu equipo en miras ya a la postemporada?
Bueno, no te diría, no le puedo pedir mucho, Noel, porque están ganando los juegos cerrados y yo creo que eso es más importante. El bateo está ahí, el bateo ha estado muy bien, han bateado promedio, han bateado también de poder. Lo único que hace falta es que los lanzadores iniciadores aprieten un poquito más. Ahora sabes que, no sabes si sabías, ¿verdad?, que en el fin de semana bajaron a Eury Pérez, quien lanzó para 5-2, si no me equivoco, 5-2 o 5-3, por ahí estaba. Lo bajaron a AAA porque pues ya estaba predispuesto, ¿verdad? ¿Cuántas entradas iba a lanzar antes del juego de estrella? Estamos ahora mismo en el juego de estrella, ahora lo van a bajar y van a monitorear. No sé si lo vuelvan a subir, pero esto es parte, ¿verdad?, del proceso de desarrollo de todo jugador de Grandes Ligas. Así que ahí tienen que trabajar, ¿verdad? Si posiblemente en el mercado de agencia, de los cambios de última hora del 31 de julio, a lo mejor buscar un poquito más de profundidad en ese cuerpo de lanzadores iniciadores, porque para mí, si Eury Pérez finalmente no regresa, es una pérdida grande. Ha sido su mejor lanzador iniciador hasta el momento y es el menos tiempo que lleva.
¿Qué tú piensas con relación a esta estrategia, a esta movida sorpresiva de tus Marlins? ¿Por qué bajan a Eury Pérez si posiblemente ha sido muy efectivo, ha contribuido para que el equipo esté en esta posición? ¿Habrá alguna agenda escondida que no sepamos que es la razón por la cual el equipo lo ha bajado a las menores?
No, yo creo que ya por lo menos yo, como fanático, ¿verdad?, que sigo el equipo, ya yo sí sabía que él venía por un tiempo estipulado y una cantidad de innings estipulado ya. Es que lo quieren llevar poco a poco, Noel. En el béisbol de las Grandes Ligas ha habido mucha lesión, mucho tomillón, y la realidad es que un jugador así, cuando tú ves una joya así, un diamante sin pulir, pues lo quieren llevar poco a poco. Yo creo que eso está bien. Yo creo que eso habla muy bien. El equipo de los Marlins tiene mucho talento joven en las ligas menores. Posiblemente veamos que en estos días suban a tienen por lo menos, Noel, dos lanzadores más. Yo diría que de la misma calidad de Eury Pérez en la finca de ligas menores, así que no me extrañaría ver que suban otros lanzadores que también se van a querer probar este año.
Yo apuesto, y este es mi análisis, anótalo, el tiempo es el mejor testigo, le da la razón al que la tiene, se la quita al que no lo tiene. Yo pienso que es que llegamos al All-Star Break, llegamos pues prácticamente a mitad de temporada, muchos jugadores van a descansar, muchos jugadores se van con su familia estos días, pues ¿cuántos días estaremos hablando antes?
Una semana.
Le vamos a poner hasta el próximo viernes, donde entiendo que se va a reanudar la actividad en términos de la competencia de series. Así que yo, cuidado que apuesto que están enviando a Eury Pérez, de acuerdo contigo en algo, que posiblemente ya haya totalizado, completado las proyecciones que tenía el equipo en términos de lanzamiento, de entradas que ha completado. Cuidado que haya superado las expectativas o lo que tenían dentro de su las proyecciones en el equipo. Así que posiblemente puede ser un descanso para él, una asignación dentro de Liga Menor, pero de la manera que ha lanzado Josué, yo no dudo de que si este equipo se mantiene consistente como está ahora, que si la temporada hubiese culminado anoche, pues este equipo pasaría a la postemporada. Así que lo vamos a ver muy pronto de regreso. Esa es la manera la cual yo lo estoy analizando. Un pelotero, como tú dices, muy joven, ¿por qué sacrificarlo? ¿Por qué explotarle el brazo? Así que vamos a ver qué sucede. Dentro de otros equipos, los campeones de la Liga Nacional el año pasado, los Phillies de Filadelfia, 48-41, este equipo pues ha mejorado últimamente, no tuvo muy buen arranque. Así que los Phillies pudiéramos decir que está jugando más o menos lo que esperábamos que iban a estar jugando durante esta temporada.
Sí, sí, el equipo de los Phillies es tremendo equipo también, ¿verdad? Y han estado ahí, ¿verdad? De tú a tú, empezaron un poquito flojos, han ido mejorando en los últimos dos meses. Oye, tuvieron una muy buena serie contra los Marlins, que de hecho los Marlins debieron haber barrido esa serie, porque estuvieron a ley de un out el viernes para ganar el partido y se les escapó de las manos, y luego los derrotaron el sábado y domingo. Así que definitivamente yo creo que del este van a haber tres equipos, posiblemente, es bien probable, al igual que la Liga Americana, yo creo que en la Liga Nacional también vamos a ver tres equipos de la misma división en los playoffs.
Y ahora, ¿qué hablamos? ¿Qué pudiéramos decir de los Mets de Nueva York? 42-48, este equipo ha totalizado 90 juegos, 6 por debajo de los 500, esto absolutamente... Yo pienso que nadie hubiese entendido de que el equipo de los Mets iba a estar jugando tan mal béisbol. ¿Qué va a pasar con los Mets de Nueva York, José González?
Yo creo que van a terminar siendo vendedores el 31 de julio, más que compradores. Tienen contratos ahí grandes que van a buscar la manera de salir de ellos. Yo creo, Noel, que va a ser bien difícil que el equipo de los Mets clasifique esta temporada. Yo creo que ya ellos van a tirar la toalla. Viendo cómo están jugando, ¿verdad? Atlanta, por supuesto, los Phillies, los Marlins y otros equipos, porque en la división oeste también están los Dodgers ahora mismo en el Wild Card, que si tú vienes a ver, es un equipo que tú sabes que va a estar ahí en la postemporada. Así que va a estar bien difícil que el equipo de los Mets pueda remontar y lograr la clasificación a los playoffs.
Bueno, los Nacionales ya lo sabíamos que este era el peor equipo dentro de esta división, con 36-54. Rapidito, vámonos a la central. Los sorpresivos Rojos de Cincinnati, de Eli de la Cruz, 50-41, a un juego Milwaukee con 49-42. Los Cubs, 42-47, Pittsburgh, 41-49. Y San Luis, la gran sorpresa no grata de esta división, un equipo que en la vida yo me hubiese imaginado que iba a estar en el sótano. 38-52, sin duda alguna, yo pienso que los Cardenales sí van a estar vendiendo pelotero, al igual que los Piratas de Pittsburgh y los Cubs de Chicago. ¿Qué nos menciona rapidito de esta división?
Que no me extrañaría que en los próximos días también el dirigente de San Luis, ahora en el All-Star Break, se ha despedido. Ha sido un fracaso, un equipo que se esperaba que estuviera luchando, y la realidad es que han estado jugando demasiado por debajo de las expectativas. Pittsburgh pues arrancó bien, pero como usted y yo decimos, las aguas llegan a su nivel. El equipo de los Cubs se ha mantenido ahí más o menos. Definitivamente Cincinnati ha sido la sorpresa, que va a estar luchando la división, posiblemente un wild card. Así que entre ellos y Milwaukee, para mí Milwaukee debería ser quien gane esa división. Y hay que ver si se mantiene el equipo de Cincinnati. Yo creo que no, pero hasta el momento han jugado un tremendo béisbol.
En esta división solamente un equipo anota más carreras que las que permite, y es los Cubs de Chicago, que tiene un más 26. 410 carreras anotadas, 384 permitidas. Los demás cuatro equipos, inclusive Cincinnati y Milwaukee, están en negativo. En el oeste, finalmente, la Liga Nacional, los Dodgers han empatado en la primera posición con los Diamondbacks de Arizona, los Dodgers 51 y 38, Arizona 52 y 39, San Francisco 49 y 41. Aquí, al igual que los Cardenales de San Luis y los Mets, San Diego, entiendo que es la nota discordante en esta división, 43 y 47, este es un equipo que jamás en la vida yo me hubiese imaginado que estaría jugando tan mal béisbol, y sabíamos que Colorado estaría en el sótano con 34 y 57, resumen de esta división, donde aquí, con excepción de los Colorado Rockies, todos los equipos pues anotan más carreras que las que permiten.
Eso es así. Aquí yo entiendo que el equipo de los Dodgers es el que va finalmente a echarse con la división. El equipo de Arizona, pues como tú muy bien mencionas, ha sido una de las sorpresas gratas esta temporada. Entiendo que van a estar luchando uno de los puestos de wild card, posiblemente ganen uno de los puestos de wild card, para mí, junto con los Marlins y con Filadelfia. Como mencionas, ¿verdad? El equipo de los Rockies, pues ya tiene que estar pensando, yo diría que no el año que viene, sino en el 2025 ya, porque va a ser bien difícil en esa división poder remontar y poder clasificar.
Dentro de las noticias que pudiéramos darle algo positivo a Tali Talavera, es que anoche en el draft del béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de los Rockies de Colorado escogieron en el noveno turno el lanzador derecho, dice por aquí, Chase Dolander. Así que los Rockies escogieron en la novena posición el primer lanzador escogido dentro del draft de anoche. Fue Paul Skenes, lanzador derecho, va para los Piratas de Pittsburgh. Dylan Cruz, los Nacionales de Washington lo escogieron en el segundo turno, es un outfielder. Max Clark, outfielder, escogido por los Tigres de Detroit. Wyatt Langford, no sé si lo estoy pronunciando bien, Wyatt Langford, outfielder, va para los Rangers de Texas. Walker Jenkins, outfielder, que va para los Twins de Minnesota. Jacob Wilson, campo corto, va para los Atléticos de Oakland. Rick Loder, lanzador derecho, va para los Rojos de Cincinnati. Blake Mitchell, el receptor, va para los Reales de Kansas City. Chase Dolander, ya lo mencioné, lanzador derecho, que va para los Rockies. Y Novo Meyer, lanzador derecho, Josué, que va para tus Miami Marlins. No sé si tienes algún comentario, algún análisis con relación a estos 10 peloteros que ayer, como le mencioné, fueron los escogidos por los diferentes equipos del béisbol de las Grandes Ligas. Tengo entendido de que hubo un pelotero que fue escogido en la primera ronda de ascendencia boricua, Josué, de apellido Soto, y según tengo entendido, un lanzador jovencito, apenas 17 años de edad, está todavía en high school, y ya tiene, dice, una recta que está entre los 97 y las 98 millas, así que enhorabuena, un boricua, un pelotero de ascendencia boricua, fue de los primeros escogidos ayer también en el béisbol de las Grandes Ligas.
Enhorabuena, ¿verdad? Y esperamos que sea un futuro lanzador dominante, que falta nos hace, ¿no? Un par de lanzadores o sangre nueva en ese departamento, porque es donde estamos un poquito finitos.
Dice por aquí que se llama Charlie Soto y fue escogido por los Twins de Minnesota en el pick número 34 de la primera ronda. Como te mencioné, apenas 17 años de edad y su recta ha tocado las 98 millas por hora. Está todavía, te mencioné, está en high school. Dice que fue nacido en Filadelfia, pero se crió y reside en el estado de la Florida, de padres puertorriqueños. Así que vamos a estar pendientes de Charlie Soto, 17 años de edad y número 34 escogido por los Twins de Minnesota.
Excelente, son excelentes noticias, Noel, y qué bueno, ¿verdad? Y ojalá y podamos seguir trayendo jugadores del draft, que sabemos que estamos en una desventaja con otros países de Latinoamérica, pero siempre el talento está ahí y siempre nos las arreglamos para llevar un par de peloteros al baile grande.
Oye, Josué, ¿injusto o justo? de que no hayan escogido a Lindor para el juego de estrella, cuando dentro de la posición de campo corto es el líder en carreras anotadas, es el líder en cuadrangulares, es el líder en RBI, es el líder en juegos que ha completado, es el líder en doble, es el líder en el login, es el líder en OPS, es el líder en WAR. ¿Qué más le podemos añadir? Lo único que no es líder es en promedio de bateo, pero en todos los demás departamentos, Francisco Lindor lidera a todos los campos cortos.
Bueno, el bateo, definitivamente el promedio es la estadística más importante, o de la que más se dejan llevar en el juego de estrella. Eso está comprobado. Y tiene que ver mucho, Noel, con el fracaso que ha sido el equipo de los Mets de Nueva York. Sabemos que Lindor ha sido abuchado en ocasiones, ¿verdad? En algunos partidos. Pues, esto es así, Noel. Esto, lamentablemente, no es solamente poner los números, también que el equipo está luciendo bien. Y la realidad es que Lindor, pues, en cuanto al promedio, pues, no ha sido lo que se esperaba de él. Dado el caso, ¿verdad? De que está cobrando tanto dinero.
Definitivamente pudiéramos decir que está en la conversación también del campo corto mejor pagado en las Grandes Ligas. Muy cierto. Josué, rapidito, tal y Talavera me dice que tiene un menudito que quiere apostar esta noche, pero quiere estar seguro y dijo, dependiendo de lo que me diga Josué González, pues voy a apostar mi dinerito. ¿Quién va a ganar el campeonato esta noche de jonrones, de cuadrangulares? El T-Mobile Home Run Derby. Y nos vamos con Luis Robert contra Andy Rutschman. ¿Quién gana entre estos dos?
Luis Robert.
Yo también me voy con Robert. Y en un duelo de cubanos, Adolis García contra Randy Rosarena. ¿Quién gana este?
Me voy con Adolis García.
Yo me voy con a Rosarena en este. Y luego, Mookie Betts, Vladimir Guerrero Jr.
Vladimir Guerrero Jr.
Me voy con Mookie Betts en este, no sé. Pete Alonso, Julio Rodríguez.
Pete Alonso.
Aquí Julio Rodríguez sale como el gran favorito. Van a estar jugando en Seattle. Sí. Así que la fanaticada, obviamente, va a estar a favor de este pelotero. Finalmente, José, ¿con quién te vas como para ganar este campeonato de cuadrangulares?
Me voy con Vladimir Guerrero Jr. para ganar el campeonato.
Te vas con Vladimir Guerrero Jr., Cali, ya lo dijo sí. Él. Yo me voy a ir con Pete Alonso. ¿Por qué? Porque los dos míos favoritos pudieran ser los Julio Rodríguez o Pete Alonso, pero como se van a enfrentar el uno al otro, pues yo me voy a ir con Pete Alonso. Vamos a ver cuál de los dos, pues, finalmente gana. Usted se fue con Vladimir Guerrero Jr.
Correcto.
Yo me fui con Pete Alonso. Daleixa, voy a hacer la pausa. Cuando regresemos, pues entonces vamos a estar analizando la Liga Americana, los standings y dentro de todo, al momento, los peloteros más sobresalientes en todo el béisbol de las Grandes Ligas. Buen provecho, esto es Sports Lunch.
Para llegar a ser expertos hace falta tiempo y pasión. Estudiar los orígenes, las transformaciones y la innovación. En Triangle Chrysler, nuestros expertos certificados en Jeep y Ram comparten sus conocimientos para ayudarte a escoger y a empoderar el modelo 2023 ideal para ti. Consulta a los líderes en Customer First, los Jeep expertos y Ram expertos de Triangle Chrysler Mayagüez. 30 años sirviendo a Puerto Rico. 805-3000.
Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689.
Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca.
La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756.
La calidad de vida de tu Nissan nuevo comienza en Triangle Nissan y se extiende por toda su vida con nuestro programa exclusivo de Triangle Vida, que incluye garantía de por vida, 10 años de asistencia en carretera y protección de crédito con la compra de tu unidad nueva. Sentra, Rogue, Kicks, Versa, Altima, Murano, Pathfinder, Frontier, Maxima. Triangle Vida, solo en Triangle Nissan de Mayagüez. 805-3000. Triangle Dealers, 30 años sirviendo a Puerto Rico.
Continuamos con más de Sport Lunch con Noel Enrique Acevedo y Josué González. Adelante, Noel.
Saludos de Leisha, estamos de regreso en Sports Lunch, tu almuerzo en deporte. Bueno, Josué González, vamos a estar analizando ahora, como dije antes de ir a la pausa, la Liga Americana. Dentro de la División del Oeste tenemos al equipo de los Rangers de Texas con récord de 52-39, seguido por los campeones Astros de Houston, que tienen 50-41, están a dos juegos. Seattle 45-44, Anaheim 45-46 y Oakland 25-67. Dentro de esta división, todos los equipos, con excepción de Oakland, anotan más carreras que las que permiten. ¿Qué me dice, Josué, dentro de esta división? ¿Cómo ven las cosas ahora y cómo las verás para el futuro?
Bueno, en esta primera mitad, ¿verdad?, la sorpresa ha sido el equipo de los Vigilantes de Texas, que se han mantenido jugando un tremendo béisbol. Están en la primera posición, pero yo creo que finalmente el equipo de los Astros de Houston es quien va a dominar esta división. Pero vamos a ver a Texas posiblemente acomodándose en uno de los wild cards. Así que creo que finalmente Houston, que sabemos que también ha tenido muchos problemas de lesiones, cuando las millas cuentan, es el equipo que sabe ganar y uno de los equipos más temibles entrando a los playoffs.
Bueno, al igual que la Central de la Nacional, pienso que esa es la división más floja en la Liga Nacional. De igual manera, la Central de la Americana es la división más floja en la Liga Americana, y cuidado que en todo el béisbol, porque ¿qué equipo está de líder? Los Guardianes de Cleveland, jugando para 500. Se han puesto de acuerdo para ganar 45 juegos y para perder 45. Minnesota 45-46, Detroit 39-50, Medias Blancas en una horrible temporada, 38-54, y Kansas City 26-65. Yo voy a decir algo, Josué. Para mí, esperaba obviamente un mejor desempeño de los Guardianes, esperaba un mejor desempeño de Minnesota, pero el equipo que me sorprende que esté jugando tan mal, con el talento que hay dentro de ese equipo, son las Medias Blancas de Chicago. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero dentro de esta división, solamente Minnesota produce más carreras que la que permite, tiene un más 27, porque han anotado 380 y han permitido 353. Los demás equipos en negativo.
De acuerdo contigo. Creo que el equipo de los Medias Blancas ha sido una decepción, dado como tú mencionas, tienen mucho talento joven ahí y también se habían reforzado muy bien. Yo creo, Noel, que esta división la va a terminar ganando el equipo de Minnesota. Veo a Minnesota ganando esta división, pero bastante cerradito. El problema aquí es el siguiente, es que el que no gane tampoco va a acomodarse en un wild card, porque para mí, yo veo las dos ligas exactamente igual. Para mí, en ambas ligas, aparte de, obviamente, de quienes ganen las divisiones, va a haber un wild card de la división del oeste y dos wild card de la división del este. A mi entender, ¿verdad? En la Liga Nacional van a ser los Phillies y los Marlins del este, y del oeste sería entonces el equipo de Arizona. En el caso de la Liga Americana sería para mí el equipo de Texas del oeste, y entonces en el este posiblemente veamos a, tengo que decirlo, ¿no? Yo había escogido a los Yankees para ganar la división, pero es que de la forma que está jugando Tampa, no los veo perdiendo esa división, así que yo diría que posiblemente veamos al equipo de los Orioles de Baltimore y de los Yankees de Nueva York ganando los otros dos wild cards.
Bueno, vamos a la división del este de la Americana, no porque mi equipo esté en esta división, pero es que los números no mienten y ahí está la evidencia, que es la división donde inclusive el equipo que está en el sótano es en la actualidad el mejor que juega, porque Boston ha ganado 5 juegos de manera consecutiva. Están, aunque están en el sótano en esta división, pero tienen 48 y 43. Si estuvieran en la central, le llevarían 2 o 3 juegos de ventaja al equipo de los Guardianes de Cleveland. El equipo de los Yankees de Nueva York, 49 y 42. Toronto llegó a las 50 victorias con 50 y 41. Baltimore, 54 y 35. Y como mencionaste, el equipo de los Tampa Bay Rays, con el mejor récord en toda la Liga Americana, con 58 y 35. En esta división, todo el mundo juega positivo, produce más carreras que las que permite. Tengo que decir, para mí, dentro de sorpresas positivas, sí, de acuerdo, que el equipo de los Tampa Bay está jugando muy por encima de lo que yo pensé. De igual manera, Baltimore. Mi equipo, lo tengo que admitir, ante la baja, las lesiones, en 2 ocasiones se ha lesionado nuestro mejor jugador, el más valioso, Aaron Judge, y con todo y eso el equipo se ha mantenido con un récord positivo de 49-42. Ya mencioné que se votaron al coach de bateo. Vamos a ver qué sucede dentro de esta división. Josué, ¿ves algún equipo que diga, no es porque estemos jugando mal? Porque si tú lo analizas, Boston está 5 juegos por encima de los 500, todavía está en la conversación del wild card. Pero ¿ves algún equipo decir, vamos a tirar la toalla, vamos a cambiar peloteros pensando en la próxima temporada?
No, ninguno, al contrario, veo a todos comprando y reforzándose, porque como tú muy bien mencionas, Boston está en el sótano de la división, pero Boston tiene buenas posibilidades también de...
Te estamos perdiendo, Josué, se te está yendo la señal.
Ajá, ¿me escucha?
Ahora te escuchamos un poco mejor. Josué, dentro del wild card de la Liga Americana y la Liga Nacional, voy a mencionar que en este momento los wild card hubiesen sido Baltimore, Toronto, Houston, Yankees a 1 juego y Boston a 2 juegos. Seattle a 4 juegos, Anaheim a 5 juegos y Minnesota a 5 juegos. Todos estos equipos, Josué, que están a 5 juegos, todavía tienen posibilidades.
Es así, todos tienen buenas posibilidades y lo más interesante es que van a estar jugando entre ellos bastante en este último mes de temporada. Creo que va a ser sumamente interesante. No podemos descartar, como tú dices, a Boston, un equipo también que tiene tradición, al igual que los Yankees de Nueva York. Y Toronto va a estar ahí. Yo creo que, te diría, de estos equipos de esta división, honestamente, no, el menos que yo le veo posibilidad es a Toronto.
Josué, te voy a pedir un favor en este momento y que se escuche. ¿Te puedes dar una palmadita en el pecho en este momento que yo lo escuche?
Ahí está.
Ok, ya Josué se dio una palmadita en el pecho porque es que, ok, justo de Josué, ¿para qué? Para su deleite, si el béisbol hubiese culminado anoche, Miami, los Marlins, es el primer equipo clasificado en el wild card, seguido de Arizona, ahí están cerquitita los Gigantes de San Francisco, están a medio juego Filadelfia, a medio juego Milwaukee, San Diego, estaríamos hablando de que están a 6 juegos, ¿todavía le damos chance a San Diego?
No los veo.
los Mets a 7 juegos, los Cubs a 6 juegos y medio. Yo diría que todavía, voy a ser honesto, este equipo de San Diego yo pienso que puede hacer un resurgir, un giro de 360 grados y comenzar a ganar como se esperaba de ellos en la segunda mitad de la temporada. Vamos a ver qué sucede, pero este equipo en la vida yo me hubiese imaginado que iba a estar jugando tan mal béisbol, pero está por verse. Bueno, dentro de la actividad, ya sabemos, esta noche es la competencia de cuadrangulares en el béisbol de las Grandes Ligas. Mañana va a ser el juego de estrellas. Oye, Josué, mañana el juego de estrellas. Usted, yo sé que es fanático de la Liga Nacional. ¿Se va con la Liga Nacional?
Todos los años me voy con la Liga Nacional y todos los años pierdo la apuesta. Pero pues, por tradición, vamos a irnos con la Liga Nacional también.
¿Qué opinas de un comentario donde se dice que Cody Bellinger es el pelotero, uno de los peloteros más interesados por los Yankees de Nueva York? ¿Será esto un rumor o a la hora de la verdad tiene peso este comentario?
Bueno, los Yankees siempre se han caracterizado, ¿verdad?, por invertir y por buscar este tipo de jugador veterano, pues, obviamente que produzca. No me extrañaría, pero lo veo difícil. Yo creo que los Yankees no tienen que reforzarse mucho, sino los Yankees lo que tienen que hacer es curarse de las lesiones, punto.
Bueno, se mencionan un sinnúmero de lanzadores y de peloteros que van a estar en el mercado de cambio. Dentro de tu equipo, ¿qué buscaría José González para fortalecer sus Miami Marlins?
Un receptor y un lanzador iniciador.
Bueno, esta noche continúa la actividad de las semifinales de secciones en el béisbol de la AA aquí en Puerto Rico, donde mis Navegantes de Aguada, esta noche jugando en el estadio Guillermo Hernández, ya ganaron un juego, la serie está 3-1 a favor de los Libertadores de Hormigueros, pero el equipo de Aguada hubo que detener el partido el pasado sábado por lluvia, tiene las bases llenas, hay un out, así que el equipo de Aguada pudiera, obviamente, si hace algún tipo, en términos ofensivos, hacen algunas carreras y pueden mantenerla, pudieran ganar entonces ese partido, como le dije, tienen las bases llenas, un out en la octava entrada. El equipo de Aguada de ganar, entonces se va un receso de media hora y se jugaría el sexto juego de esta serie esta noche, como le dije, en Aguada, en el estadio Guillermo Hernández. La otra serie que está pautada para celebrarse esta noche, la continuación, dice por aquí que es Gurabo, que está dominando a Río Grande la serie 2-1. Así que hoy sería el cuarto partido de esta serie entre el equipo de Gurabo y el equipo de Río Grande. Así que esa es la actividad que hay dentro del béisbol de la AA. Josué, vámonos rapidito a hablar del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde anoche el equipo de los Atléticos de San Germán evitó la barrida, le ganó a los Vaqueros de Bayamón. Ahora está 3-1 la serie a favor del equipo de Bayamón. Y yo mirando, analizando esta serie, Josué, a pesar de que el equipo, los campeones Vaqueros de Bayamón han dominado, han sido partidos de anotaciones cerradas. Dentro del marco de la objetividad, que usted que dice lo que sabe y sabe lo que dice, le pudiera dar, obvio, siempre hay una oportunidad, pero en términos de porciento, ya yo entiendo de que esta serie terminó, te vas con el equipo de los campeones Vaqueros de Bayamón.
Bueno, sí, me voy con el Vaquero de Bayamón y también muy de acuerdo contigo, creo que ha sido una serie cerrada. Yo creo que afectó muchísimo, hubo un partido que, si no me equivoco, que Mason no jugó, ¿verdad? Fue el segundo partido.
Es correcto, fue que su abuela falleció y tuvo
falleció,
que...
Falleció, correcto. Entonces, pues mira, no, Joel, vamos a verlo desde este punto de vista. Para mí esa ha sido la diferencia en esta serie, porque fíjate, no es solamente que Mason perdió un partido, sino que fue el partido que era en San Germán. Y obviamente estábamos hablando de que si Mason hubiese estado en ese partido, posiblemente los Atléticos, muy posiblemente los Atléticos hubiesen ganado ese partido, y ayer, en vez de estar evitando una barrida, estarían luchando y hubiesen logrado el empate de la serie. Así que para mí la diferencia grande ha sido esa ausencia, ¿verdad?, de Mason, que es el mejor, sin duda, el mejor jugador del equipo de San Germán junto a Holly Jefferson. Y ahí es donde está la diferencia. Un equipo de Bayamón, ¿verdad?, que no se quita, porque ayer lo demostró. Ayer, oye, faltando un minuto y medio, estaban por 10 puntos abajo y llegaron a ponerse por 3. Faltando, creo que 17 o 15 segundos. Así que es un equipo que no se quita. Siempre va a dar el 100%. Pero para mí, creo que el equipo de Bayamón finalmente va a ganar esta serie en el próximo partido. Pero la diferencia fue ese segundo juego, ¿no?
Bueno, anoche ganaron los Atléticos 91-84. Esta noche se juega en Carolina el cuarto partido entre los Mets de Guaynabo y los Gigantes de Carolina. Otra serie bien interesante. Este partido lo va a transmitir Punto 2. ¿Empata la serie esta noche los Gigantes?
Me voy con Guaynabo. Me voy con Guaynabo. Creo que Guaynabo va a ganar esta serie. Y creo que el juego de hoy es el que se va a robar. Va a ser la diferencia.
Nunca me gusta, y vuelvo y digo, desarrollar temas en términos negativos. Yo soy una persona que siempre me gusta pensar de manera positiva, ver el vaso medio lleno y buscarle las cosas positivas a todo en la vida. Pero hay una realidad, Josué, y es que la gente me lo comentan en la calle. Todo el mundo hablando y dicen lo mismo. Pues entonces no es casualidad que el fanático del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico sienta en un sentido algo de vergüenza ajena, sienta una incomodidad, porque yo quiero saber el comentario objetivo tuyo con relación a que inclusive he hablado con exjugadores del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, donde dice la mejor liga del Caribe, traen jugadores de impacto, jugadores que todavía tienen calidad de NBA, como es el caso de DeMarcus Cousins, por poner un ejemplo, un Hassan Whiteside. Pero ¿qué ha pasado con el arbitraje en Puerto Rico? Que a veces yo digo, en estos días, viendo el juego de Guaynabo y Carolina, Josué, y particularmente los últimos minutos del juego, donde todas las jugadas, cada vez que un árbitro pitaba algo, había que ir a la revisión. Y lo vergonzoso es que las revisiones, había que darle la razón al equipo, no al árbitro.
Es correcto, y es triste, es lamentable, ¿verdad? Porque aparte de que se pierde mucho tiempo y esto disgusta a la persona que está viendo el partido en televisión. Yo soy honesto, ¿no? Yo cuando veo la jugada, yo cambio el canal y vuelvo y sintonizo un par de minutos luego. Porque es que es tan tedioso y tanto tiempo que se pierde. Y muchas veces, no, la mayoría de las veces para corregir a los árbitros que tú dices, wow, es increíble. Y la verdad es que ha sido algo que se ha salido ya para mí de proporciones. Hay mucho que mejorar, ¿no? Hay mucho que mejorar. También el comportamiento de los jugadores, de dirigentes, de la fanaticada y cosas que tú ves que, mira, yo te voy a dar un caso, ¿verdad? Que suena, tú sabes que ayer en el partido, al finalizar el partido, Mason salió lesionado, le dieron una falta ofensiva, una falta que terminó siendo falta ofensiva y posiblemente está hasta en duda para el próximo juego, porque si tiene una conmoción, ¿verdad? Una contusión cerebral, podría perder hasta el partido. Pero yo vi que los árbitros, ¿verdad? Que cosas que no se deben permitir. Oye, permitieron hasta que la mamá se entrara a la cancha a prácticamente a verificar que obviamente una madre siempre, ¿verdad?, preocupada, pero esas cosas tú no las ves en ni en Europa ni en la NBA, y son cosas que te dice wow, ¿sabes? Cosas que no se deberían permitir, y así por el estilo se le salen muchas cosas de las manos a los directivos y a los mismos árbitros, ¿sabes? Con todo el respeto, ¿verdad? Y obviamente una madre siempre se preocupa por el estado de su hijo, pero eso es algo que tú no puedes permitir. De hecho, es hasta cuestionable que se le cantara una técnica, porque no puede entrar nadie al tabloncillo, mano. Yo veo que aquí no tienen tan poco control de la fanaticada, de los jugadores, de los dirigentes. Y son cosas que definitivamente hay que trabajar, hay que hacerlo un poquito más profesional.
Definitivamente, y que conste que hablo de este tema no con la intención de burlarnos por la cuestión, como dije un principio, no estoy hablando negativo, es una crítica constructiva. Si es la mejor liga del Caribe, tiene que haber mejor calidad de arbitraje, ¿sabes? No podemos seguir viendo partidos donde se detienen cada vez que se pinta, que se pita algo, o se hace una, se suena el silbato, falta ofensiva. No, no fue falta ofensiva, vamos a revertirla. Tantas jugadas como tú mencionas, que disgustan a uno, es a mí que estoy viéndolo a través de la televisión y me disgustan. A veces yo digo, ¿cómo será a los jugadores? Obviamente a los dirigentes se tienen que molestar, se tienen que impacientar, el fanático se escandaliza al ver estas situaciones. ¿Por qué? Tiene que haber, sin duda alguna, mejor calidad de arbitraje. Vamos a ver de qué manera la liga trabaja con esta situación. Josué, liga de verano en el baloncesto de la NBA, se reivindicó. Eso es lo bueno que tiene la vida. No es lo mal que lo hiciste ayer, es lo bien que lo vas a hacer hoy, lo vas a hacer mañana. Víctor Wembanyama, luego de haber tenido un horrendo primer juego de participación en la liga de verano, pero se bestializó en su último juego. ¿Qué nos dice José González de esa demostración de Víctor Wembanyama?
Bueno, lo que esperamos, recuerda Noel, este muchacho tiene mucha presión de la prensa, de los medios, ¿sabes? De la misma liga, de los mismos jugadores, porque todo el mundo espera que sea una superestrella, y esto es un proceso. Yo no esperaría, honestamente, a que Víctor Wembanyama sea una estrella del saque. Esto es un proceso, ¿verdad?, de adaptación. Él viene de un baloncesto en Europa que se juega diferente, y aunque sabemos que tiene todas las herramientas para triunfar en la NBA, pues va a tardar un poco. Así que yo creo que es parte de, ¿no?, de proceso de adaptación, pero definitivamente va a ser un jugador sólido, aunque no lo veo como una estrella de inmediato, pero va a ser un jugador sólido, y en un futuro pues definitivamente podría ser hasta la cara de la NBA.
Bueno, Josué, ¿qué te sorprende ahora el dirigente del equipo de los San Antonio Spurs, donde acaba de recibir una extensión de contrato de 5 años y $80 millones?
Pues sí me sorprende, porque ya sabemos que Popovich, ¿verdad?, está entradito en años, y 5 años es mucho. Obviamente se ha ganado eso y más, es un Hall of Famer, definitivamente uno de los mejores 5 o 10 coaches en la historia de la NBA, ha hecho mucho por esa franquicia. Yo creo que todo esto tiene que ver, Noel, con el proyecto precisamente de Wembanyama. Yo creo que esa es su última misión, ¿verdad? Desarrollar otro Robinson o otro Tim Duncan ahora con Wembanyama. Yo creo que ese es su proyecto de retiro para mí, pero muy bien merecido. Popovich ha sido una leyenda.
Josué, ¿qué te pareció la firma de Desmond Bane, shooting guard del equipo de los Memphis Grizzlies, compañero de Ja Morant, 5 años y $200 millones?
Demasiado dinero para mí, pero ha sido la tendencia en la NBA en estas últimas semanas. Mucho despilfarro de dinero, jugadores que no valen tanto dinero, recibiendo grandes cantidades. Yo creo que pues tuvo la suerte de que se da con un equipo de Houston que sabemos, ¿verdad?, que es de los de abajo, va a estar en el sótano. Yo creo que eso no hay duda. Y tiene mucho dinero para gastar, porque lo que tiene es un núcleo de jugadores jóvenes y pueden gastar dinero por ahí. Y este muchacho Ben salió beneficiado de eso.
Un jugador que llegó de San Antonio al equipo de Atlanta, y hablo de DeJounte Murray, que en un momento se hablaba de que no cuadraba con Trae Young, y de repente acaba de anunciarse que el equipo de Atlanta le da una extensión de contrato. Josué, dice por aquí 4 años y aproximadamente $110 millones.
Yo creo que ahí ya el equipo de Atlanta tomó la decisión. Yo creo que Murray es el que se va a quedar y John es el que se va a ir. Así que Trae Young, posible candidato a ser cambiado durante la temporada. No creo que ahora, pero durante la temporada. Dicen que no cuadran ellos dos muy bien, es verdad. Y se nota en la cancha. Los dos hablan demasiado el juego para sí mismos. Yo creo que finalmente Trae Young es el que va a salir del equipo de Atlanta. Se menciona el equipo de los Lakers como un posible destino. De hecho, Noel, el mejor agente libre disponible en estos momentos es Christian Woods, power forward del equipo de los Dallas Mavericks, y se menciona a los Lakers como el favorito para hacerse de los servicios de Christian Wood. Yo sinceramente yo quisiera verlo en uniforme del Miami Heat, pero lo veo difícil con todo este revolú, ¿verdad? De el cambio ese que se da, que no se da, de Damian Lillard. Pero el mejor agente libre en estos momentos es ese señor, Christian Wood.
Dice aquí como si le hiciera falta en incentivos para DeJounte Murray, pudiera totalizar 120.5 millones en ese contrato de 4 años, lo que le daría un promedio de 30 millones de dólares aproximadamente por temporada. Me dijiste que todavía Damian Lillard no ha llegado a Miami.
No, todavía está en ese proceso, ¿verdad? Ahí. Yo creo que es cuestión de buscar un tercero, como tú dices, un tercero, un cuarto equipo que quiera aportar algo y recibir algo a cambio. Pero yo esperaría, ¿verdad?, que se diera. Si no se da, pues seguir trabajando, porque pues el equipo de Miami está bien. Perdió 2 jugadores claves, ¿verdad? Pero también Tyler Hero es un excelente jugador, así que vamos a ver qué sucede.
Bueno, Josué, ¿qué ha pasado en el mundo del fútbol, del soccer y el balompié?
Pues en el mundo del fútbol no hay mucho, se está jugando la Copa América. Ayer, o mejor dicho, durante el fin de semana, México le ganó a Costa Rica 2-0, se clasificó para la semifinal. Ayer, como te mencioné, el mejor partido de esa serie de cuartos de final era el partido entre Estados Unidos y Canadá. Te voy a mencionar antes los del sábado, como te dije, México 2-0 sobre Costa Rica. Panamá, oye, Panamá le dio una salsa al equipo de Qatar, así que lo envió para allá, para Qatar, sin de regreso. Le ganó 4-0 el equipo de Panamá al equipo de Qatar, así que estos dos equipos, México y Panamá, se van a enfrentar en la semifinal. Por otro lado, en un partido cerrado, Jamaica le ganó 1-0 a Guatemala. Y en el mejor partido de la jornada, como te mencioné, Estados Unidos y Canadá empataron 2-2 y se fueron a los penales, Noel. Y en los penales, el equipo de Estados Unidos avanzó 3-2 en los penales. Así que fue una tanda de penales bastante errática, pero al final, oye, estamos hablando de que Canadá falló 2 penales en una tanda de 5 y finalmente el equipo de Estados Unidos pasó a la serie semifinal. Así que la serie semifinal van a ser este próximo miércoles 12 de julio a las 7:30 de la noche. Se enfrenta Estados Unidos a Panamá en una semifinal, y en la otra semifinal se enfrenta la selección de Jamaica y México. Si tú me preguntas, pues los favoritos deberían ser Estados Unidos y México para pasar a la final de la Copa Oro de la CONCACAF. Así que es lo que tenemos por el momento en el mundo del fútbol.
Y en Wimbledon, Josué, el torneo de tenis, obviamente, que se juega en el terreno, ¿qué pudiéramos decir, verdad? Que es como hierba. Una vez se ve esto y
como
uno
brama,
dice,
sí.
Como brama, es correcto. Así, ¿te vas con Novak Djokovic para ganar esta competencia?
Me gusta mucho Alcaraz. No sé si Alcaraz todavía está. Sí, yo creo que está. De hecho, está jugando ahora mismo en vivo. Me voy con el español Alcaraz.
El tipo está Alcaraz, de verdad. Pero yo pienso de que. Pero me voy con, para mí, Novak Djokovic, el serbio. Sin duda alguna, pienso que es el jugador para vencer en la actualidad. ¿Habrá uno mejor que él en la actualidad, Josué? Porque
no, está entre él y Nadal pues está lastimado, ¿verdad? La ventaja que tuvo Djokovic es que en la superficie de French Open, que es la donde mejor juega Nadal, pues estuvo lesionado y aprovechó y se fue adelante en esa lucha por los títulos, por los de Grand Slam. Así que veo a Djokovic terminando arriba por encima de Nadal y de Federer. Pero definitivamente ahora mismo el mejor jugador, te diría Djokovic y Alcaraz, precisamente el español.
Y el sábado pasado, en lo que fue el UFC 290, que sin duda alguna estuvo bestializado, el australiano Alexander Volkanovski en un peleón le gana por nocao al mexicano Yair Rodríguez en una pelea, la cual pues entiendo de que Rodríguez hizo todo lo que pudo, pero a la hora de la verdad fue superado por la fortaleza, la habilidad. Volkanovski, como lo habíamos comentado, sin duda alguna una máquina, domina esta división de las 145 libras desde el 2019, entiendo que no ha perdido en esta división, así que Yair trató, pero simplemente fue superado por un peleador mejor. Y en la pelea, la otra pelea, su compatriota Brandon Moreno perdió el combate, pierde el título de las 125 libras ante Pantoja, en lo que fue también un peleón. Y Josué, cabe señalar, ¿te imaginas que Brandon Moreno en el mismo primer asalto se rompió el brazo y con todo y eso siguió peleando y completó la pelea y pierde por decisión, peleando con un brazo roto, Josué?
Increíble,
luego del combate tuve la oportunidad de ver un video y ver una foto donde está con su brazo enyesado, su brazo derecho enyesado, y él lo dijo, se rompió el brazo en el primer asalto, qué demostración de cría, de pantalones bien puestos, porque usted se imagina, me trajo recuerdos cuando en una ocasión Miguel Ángel Cotto, el boxeador boricua, se había desgarrado el bíceps. Y con todo y eso continuó peleando, obvio, no pudo hacer mucho, pero sí completó la pelea, no se quitó y perdió finalmente por decisión. Así que esto hay que demostrar lo que es el boxeo, lo que son las artes marciales mixtas, deporte sumamente físico, y ahí está el resultado. Dentro de la pelea del pasado fin de semana, del sábado, Jerome Ennis sigue invicto, el Moreno ahora mejoró su récord a 31-0, con 28 ganadas por nocaut, ganándole a un Roy Manvilla, un peleador que dio el 100%, pero simplemente a la hora de la verdad, Jerome Ennis está en otro nivel, como mencioné, sigue invicto y una promesa dentro de esta división welter de las 147 libras, donde el próximo 29 de este mes de julio vamos a ver el peleón entre Terence Crawford y Errol Spence Jr. José, algo adicional, un minutito nos queda, algún comentario final, y sobre todo dándote las gracias en la tarde de hoy por tu participación una vez más.
No, agradecerte como siempre, y nos estaremos conectando de nuevo este próximo viernes.
Así es, gracias Daleisha, a todo el público que ha estado en sintonía, que tengan una embestializada tarde, resto de semana, Dios mediante, regresaremos el próximo viernes en otra edición más de Tu Almuerzo en Deporte. Hasta el próximo viernes, muchas gracias.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta cápsula de la Red Informativa de Puerto Rico llega a ustedes gracias a Planel Medical Group, del Dr. Carlos Planel Dosal. Profesionalismo y sensibilidad al servicio de tu salud. Aceptamos planes médicos Advantage. Tratamos con